Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy seguimos hablando de matemáticos judíos. Hoy toca el caso de Lippmann Bers.
Pues sí, en efecto, Lippmann Bers, que nace en 1914 en Riga, actualmente en Estonia, va a ser un matemático que, de hecho, en sus propias palabras, va a salvarse por los pelos durante la primera época de su vida, porque fue adelantándose por muy poco tiempo a las diversas vicisitudes políticas que lo asaltaban, hasta que por fin consigue asentarse en Estados Unidos y a llevar una vida más tranquila. Bueno, pues Lippmann Bers, que como he dicho, nace en Riga, actualmente parte de Letonia y en su momento parte de Rusia, va a nacer en el seno de una familia judía de maestros. La infancia de Lippmann estuvo marcada por la guerra. Por una parte, la Primera Guerra Mundial va a obligar a evacuar la ciudad y posteriormente, en 1917, en octubre, va a comenzar la Revolución Rusa, que supondría unos años de lucha entre el Ejército Rojo y el Blanco. Para refugiarse y evitar las luchas, la familia Berns se va a mudar a San Petersburgo o Petrogrado en ese momento y allí se van a quedar hasta 1919. En esa ocasión, los Berns van a volver a Riga, que ya no va a formar parte de Rusia, sino que va a ser la capital de otro país, de Letonia. Allí va a cursar Lippmann sus años de instituto y tras decidir que lo que quiere es estudiar matemáticas, se va a ir a la Universidad de Zúrich, en parte porque su madre estaba estudiando para ser psicoanalista en Alemania y, bueno, en aquel momento lo podía apoyar económicamente. Sin embargo, cuando su madre vuelve a Riga, Lippmann va a tener que seguirla porque costaba mucho trabajo debido a la crisis económica en la que estaba sumida Europa trasladar dinero desde su país de origen hasta Alemania. Así que se vuelve y, estando en la Facultad de Matemáticas de Riga, va a ser cuando va a comenzar a desarrollar su faceta de activista político. Se va a involucrar en movimientos socialistas, va a escribir para un periódico y va a dar charlas en parte improvisadas. Todo ello se va a acabar tras el golpe de Estado del 15 de mayo de 1934 por parte del primer ministro Karlis Ulmanis, que va a suspender la Constitución, disolver las Cortes, eliminar los partidos políticos y cerrar los periódicos no gubernamentales. Claro, una vez que Ulmanis toma el control en Letonia, va a dictar órdenes de detención contra unos 2.000 ciudadanos que estaban involucrados en movimientos de izquierda, siendo Lippmann uno de ellos. Con un miedo justificado a lo que podía sucederle una vez que lo detuvieran, Lippmann y su futura esposa, Mary Keegan, se van a fugar, primero a Estonia y después a Checoslovaquia, donde van a sentarse en Praga, y allí Lippmann va a alcanzar una paz temporal, podríamos decir. Va a acabar su estudio y va a obtener el doctorado en 1938 y también se casa. El doctorado va a ir sobre funciones armónicas, que era sobre lo que Lippmann había estado trabajando durante ya cierto tiempo. Claro, en 1938 Lippmann y su familia han de volver a darse la fuga, entre comillas, ya debido al acuerdo de Múnich, que le permite a la Alemania nazi anexionarse gran parte de Checoslovaquia. Lippmann va a pedir en su momento un visado para cursar estudios postdoctorales en París, que le va a ser concedido. Y prácticamente sobre la marcha va a estar rellenando los papeles cuando llega a París para un visado para Estados Unidos. De hecho, los Berns van a abandonar París solo 10 días antes de que cayera en manos alemanas y van a partir poco después desde Marsella a Nueva York. En Nueva York, Lippmann va a reunirse con su madre, que ya estaba allí viviendo, y se va a pasar aproximadamente 2 años en paro. Pues a pesar de que era un matemático excepcional, la cantidad de matemáticos y otros científicos que estaban abandonando Europa a toda prisa era tal que los países de acogida, y en particular Estados Unidos, no van a poder absorberlo de golpe. Sin embargo, Lippmann va a seguir investigando por su cuenta y, de hecho, va a conseguir un puesto en 1942 en la Universidad de Brown. Y la verdad es que va a tener bastante suerte porque va a esquivar por poco las restricciones sobre personal extranjero que van a instituirse en las universidades americanas y que limitan a un 4% el número de puestos de los no estadounidenses que se pueden ocupar. En Brown University, Lippmann va a trabajar como instructor investigador y además va a colaborar en los esfuerzos de guerra, estudiando el flujo de fluidos subsónicos dos dimensionales, cuya aplicación estaba en el diseño de aviones, o en particular a las de aviones, capaces de alcanzar altas velocidades. Bueno, pues la guerra acaba y Lippmann va a obtener un puesto en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, donde primero es profesor asistente y después va a ser profesor asociado. Allí va a pasar unos seis cursos, entre 1945 y 1951. Y va a ser estando en Siracusa que va a llevar a cabo su descubrimiento más notable en la rama de análisis complejo, en particular en el estudio de singularidades en ecuaciones diferenciales parciales, que definen superficies minimales. Para que nos hagamos una idea, una superficie minimal va a ser aquella que tiene localmente área mínima. Esto es equivalente a decir que tiene curvatura media nula. De hecho, nosotros en casa podemos conseguir superficies minimales sumergiendo un alambre que forme una curva cerrada, lo que se llaman bastidores de alambre, en agua con jabón. Al sacarla, lo que sacamos es una película de jabón que va a tomar forma de la superficie mínima, con superficie mínima, ocupando en la curva cerrada que va a formar el alambre. Y de hecho no tenemos que limitarnos a una curva plana, es decir, que la dejemos encima de un papel y se queda totalmente paralela al papel. La podemos torcer para que forme formita rara. Y uno en particular que es muy curioso y que les recomiendo es que metan un tetraedro, que es una pirámide con todas las caras de triángulo, en agua, porque cuando sale a veces se forman una especie de ángulos con la burbuja, ángulos rectos con el jabón, y realmente es espectacular. Bien, pues bueno, en relación a este campo, Berns va a probar lo que se llama la extensión del teorema de Riemann de singularidades evitables, que va a probar que cualquier singularidad aislada en una superficie minimal, es decir, de este tipo, puede ser en efecto evitada si se da un rodeo bajo determinadas condiciones y circunstancias. Este resultado lo va a presentar en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en 1950 y lo va a publicar en la revista Anales de las Matemáticas en 1951 bajo el título Singularidades aisladas en superficies minimales. Gracias en parte a esto va a ser nombrado miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde va a dar un giro al campo de estudio y va a comenzar a estudiar teoría de Teichmüller, funciones pseudoanalíticas y grupos de Klein. Bueno, si le suena el nombre de Teichmüller es porque este hombre fue un matemático nazi que se dedicó, entre otras cosas, a hacerle la vida imposible a Hausdorff, un matemático judío de Alemania. La ironía no se le pasa a Berns por alto, pero él mismo era el que decía que básicamente las matemáticas eran demasiado bellas y demasiado elegantes como para que la lacra de Teichmüller pudiera empañarla. En 1951, Berns también va a ir a trabajar al Instituto Courant de Nueva York, donde va a ser nombrado profesor de pleno derecho y va a pasar trabajando 13 años, en los que no solamente va a publicar nuevos trabajos, sino que también va a revisar algunos trabajos antiguos, dando lugar, por ejemplo, al libro de 1953, Teoría de funciones pseudoanalíticas, que publica junto con Proter, o en 1958 el libro Aspectos matemáticos de la dinámica de gases subsónica y transónica. Va a ser también en 1958 cuando Berns va a anunciar en el Congreso Internacional de Matemáticas de Escocia que ha encontrado una nueva prueba del teorema de Riemann sobre cartas, usando tanto análisis como lo que había estado aprendiendo sobre geometría desde el comienzo de los años 50 y unificándola entre comillas para demostrar este teorema. Bueno, si ya antes de 1958 la comunidad matemática tenía a Berns muy alta estima, ahora lo adoran, podríamos decir. Durante el curso 1959-60 se le van a conceder dos becas, la Guggenheim Fellow y la Fulbright Fellow, y va a ser nombrado catedrático en el Instituto Courant. Poco después lo van a contratar en la Universidad de Columbia, donde trabajaría durante 10 años hasta su jubilación. También va a ser vicepresidente de la Sociedad Americana de Matemáticas entre 1963 y el 65, presidente de esta sociedad americana entre 75 y 77, y va a ocupar la plaza Davis Professor a partir de 1972. Como culmen, en 1975 se le concede el premio Steele, que va a ser uno de los más prestigiosos dentro de la comunidad matemática. Bueno, y aún así me estoy dejando reconocimientos sin mencionar.
Uh-huh. Bueno,
con respecto al activismo que Berns desarrolló a lo largo de su vida, Berns no va a aparcar su trabajo por los derechos humanos una vez que llega a Estados Unidos. De hecho, allí va a fundar el Comité por los Derechos Humanos en la Academia Nacional de Ciencias. Va a ayudar a disidentes políticos soviéticos a huir del yugo y se opuso a la guerra de Vietnam, así como que se involucró en el movimiento contra el arsenal nuclear y su mantenimiento durante la Guerra Fría. Bueno, Lyman Berns va a morir en 1993 en Nueva Rochelle, Nueva York, en Estados Unidos, después de haber llevado una vida bastante feliz.
Uh-huh. Todo un personaje ejemplar, no solamente como matemático, sino también por su activismo social, porque en realidad, más que un activista político, era en favor de los derechos humanos en general, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. De hecho, a él no tendrían que haberlo perseguido en ningún momento, porque lo que básicamente decía era, vamos a no pegarnos lo uno a lo otro, sino a intentar que la sociedad sea mejor. Pero en Europa, durante el siglo XX, decías cualquier cosa y te tomaban a mal, uh-huh. sobre todo al principio.
Pues nada, con esta semblanza de Lippmann Verse nos despedimos. Te agradecemos, Amelia, que nos hayas traído este personaje y te esperamos dentro de 2 semanas para conocer a más.
Hasta la próxima.